Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ahora, al aire junto a Rodolfo el Jefe Vargas, las voces que viven y comparten la emoción del deporte. Cristian Martinoli.
Filtra la pelota, está el primero, atención, ahora el disparo, ¡gol!
Toño Rosique.
Saber ganar, pero aún más importante, saber perder.
Rafa Ayala.
¡Qué manera de cerrar, de ponerle la cereza en el pastel!
Carlos Guerrero, el Guardio.
Remate de cabeza, los redes se mueven, se les dijo.
Óscar Francisco Cano.
Yo les actualizo temas de lo que ha acontecido en las horas recientes en el mundo deportivo.
Don David Medrano.
Ni en una cáscara de casados contra solteros se dan esas facilidades.
José Pablo Coello.
La deja pasar y se poncha. Se acaba el partido.
Y el primer actor, el doctor Luis García.
Y yo no sé si él buscaba esa parte interna, por bajo sale a cualquier parte, pero bueno, respuesta clara y contundente del equipo nacional.
Aquí comenzamos con lo más relevante del deporte.
Lunes 30 de octubre, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Y comenzamos con la noticia más importante del fin de semana: el regreso de un grande, el despertar de un monstruo. Sí, los Super Suspiros, que vencieron 1-0 a León y se alejaron a 3 puntotes del sótano, que sigue perteneciendo al Thunder de Aguascalientes. Extraordinario trabajo de la directiva, fantástica labor del cuerpo técnico y un supremo desarrollo por parte de los pateabalones de los Suspiros. Los tienen ya alejados de la bronca del sótano general. ¡Felicidades! Desafortunadamente, no todo pudieron ser buenas noticias para los grandes, ya que las Chivas fueron zarandeadas de fea manera por unos chiquitigres que se inspiraron en su regreso a Guadalajara, y eso que no fue Vergaralandia, la tierra de la fantasía. Ahora los golearon en el Jalisco. Mientras los Pumas cayeron 1-0 ante el Thunder de Aguascalientes, que ni eso le alcanza para dejar el sótano. ¿Y qué dijeron? ¿No vamos a decir nada del superlíder? Pues claro, el todopoderoso AME demostró su enorme poderío ante 10 rayados de Monterrey. ¿Sí? Gracias a la expulsión de Maxi Mesa, los del AME no tuvieron piedad en contra de 10 elementos de los rayados durante más de 70 minutos. Llegadas por aquí, ataques por acá y al final, una goleada espectacular de 3-0. Con lo que el AME demuestra nuevamente quién es su jugador más importante. Para que ni se les ocurra pensar en que ahora sí en la liguilla van a fracasar. ¿Y cómo le fue a los mexicanos en Europa? Acá les tenemos el reporte más completo del triplete por parte del muñecazo diabólico. A Santi Jiménez se le acabó la racha, pero aún así tuvo un buen partido. Orbelín también hizo de las suyas. Lo mismo que Héctor Herrera en la MLS. Sí, porque también hay que contarlo. ¿Y qué decir del casi golazos Jiménez? También no tuvo anotación, pero metió la pierna bien fuerte. Y para cerrar nuestro bloque de patear balones, la entrega al premio al Balón de Oro, que fue para... Aquí se los decidimos, no le cambien. La Serie Mundial está empatada a 1, luego de la paleada que le dieron los Diamondbacks a domicilio a los Rangers de Texas. Todo lo que quieren saber sobre el Gran Premio de México, donde desafortunadamente nuestro querido Checo Pérez no pudo poner bien en alto el nombre de los Pérez, y apenas en la arrancada, pues se nos despidió. La NFL y sus sorprendentes resultados, como la victoria de los Vaqueros de Dallas, que hasta se vieron buenos. Y claro, la vacilada en la que se convirtió la pelea de Tyson Fury, a quien derribaron 2 ocasiones y aún así le dieron la victoria. Todo esto y mucho más, lo tenemos aquí, lo tenemos ahora. Abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes. Órale, ahora sí hay un montón de cosas.
Así estamos arrancando nuestro contraataque deportivo. Muy bien, Rafita, hiciste un recorrido muy completo por lo más importante en el mundo de los deportes. Dejaste en suspenso el premio, sí, para Leo Messi. Ya se sabía desde que se consideró el Campeonato Mundial de Fútbol también como uno de los eventos que iban a ser tomados en cuenta para entregar este Balón de Oro. Sabíamos que Leo Messi iba a conseguir su octavo Balón de Oro. el Dibu, yo pensé que le iba a jugar en contra su detallito en la final de la Copa del Mundo, pero al final del camino también se lo llevó a mejor portero. Ya le estaremos dando todos estos detalles. Y lo de Checo Pérez fue el guitarrizas del año.
Caray, hombre.
El guitarrizas del año, ni más ni menos.
Ahí estaban bien emocionados los fanáticos aztecas, de estos que cada 8 días están en las carreras, de estos que saben un montón de automovilismo. Ahí estaban, habían hecho su esfuercito, compraron su boleto y pues nada, se querían salir luego ya.
Bueno, de todo eso y mucho más aquí le estaremos platicando en nuestro Contraataque Deportivo. Pausa y continuamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Una gran gala como es costumbre esta del Balón de Oro allá en París, Francia. Este reconocimiento que entrega la revista France Football, que en algún momento se integró a la iniciativa también de FIFA, pero luego pues ya no se pusieron de acuerdo, se enojaron y cada quien agarró sus cositas. Ahora sí que cada quien sus cubas, y la Federación Internacional de Fútbol Asociado entrega el premio de Best. Pero digamos que el origen es este Balón de Oro, este emblemático trofeo que recibe el mejor jugador del mundo. Antes no estaban considerados los jugadores latinoamericanos, tenían que ser de origen europeo, pero bueno, pues eso cambió y ha escrito una historia maravillosa Leo Messi, sumando ya su 8º Balón de Oro. Uno pensaría que pues el resto no tiene oportunidad, porque evidentemente pues mientras esté jugando fútbol, pues el mejor jugador del planeta me parece que seguirá siendo Leo Messi. Ya los reconocimientos ahora en una liga como lo es la MLS me parece que quedarán atrás, porque bueno, pues ese buen fútbol del jugador tiene que estar desde luego cobijado por triunfos que en el contexto internacional pese, como fue el caso precisamente de la Copa Mundial de Fútbol, que es la que le han dado la posibilidad a Leo Messi de convertirse por 8ª ocasión en ganador del Balón de Oro.
Me parece que con este premio el día de hoy a Leo Messi se cierra una etapa, porque no creo que lo vuelva a ganar. Vivimos una época donde si no lo ganaba en Pujator, lo ganaba Messi, y ahora me parece que esta es la última vez que uno de los dos se quedará con este trofeo. Por algún momento, ya sabes, la polémica de que por qué, ahora dicen, ok, se lo dan porque ganó en la Copa del Mundo, pero cuando la ganó España no se lo dieron ni a Xavi ni a Iniesta. Entonces, ¿cuál es el criterio? El criterio pues queda ahí a consideración por parte del jurado.
Del jurado, que son 100 periodistas a nivel internacional que dan su voto.
Entonces ellos determinarán por qué sí, por qué no, pero a fin de cuentas creo que es lo más justo, porque el de FIFA por algún momento se vio medio extraño, porque ese sí era como de popularidad, el de Best. Ya abrir las votaciones a internet y de repente que prácticamente cualquiera desde su casa puede estar votando, pues eso te da otro tipo de premio, no a lo mejor al mejor, sino al más popular. Pero bueno, hasta donde entiendo y hasta donde sé, este es el más justo porque lo entregan los que saben, que son los periodistas, y a fin de cuentas, pues Messi se lo lleva, me parece, por última ocasión.
Ya desde que se vio en la alfombra roja llegando a Sir David Beckham, transitando por ahí, que iba solo, la mayor parte del, bueno, yo diría que todos, salvo Leo Messi, nadie iba con su pareja, al menos no tenían posición ahí en este teatro precioso, enclavado ahí en la ciudad de París. Y desde que llegó Beckham dije, y desde que dijeron el que va a entregar el premio es Beckham, dije, ya,
su patrón.
Y cuando a Erik Haaland le dan el premio por ser el mejor delantero, dicen, bueno, ya le están dando algo al noruego, pues ya ahora sí que el de veras y el mejor pues va a ser para Leo Messi, tal y como sucedió. Y en sus palabras también percibí esa idea de, bueno, pues yo ya hasta aquí, muchas gracias, ya es la octava vez que vengo, veo mucha gente joven aquí alrededor, ustedes no se preocupen, Haaland, Kylian, son grandísimos jugadores y seguramente en su carrera ganarán balones de oro en un futuro cercano. O sea, el típico discurso ya de despedida.
Discurso queda bien. Oye, pero además, qué dolor para Francia, ¿no? En la ciudad luz, en su casa y con su gente. Pero a diferencia de como dice el doctor Wagner, se le respeta, aquí no. O sea, le entregan el premio al Dibu Martínez después
Y además las imágenes que se mostraron, pues es justo la tajada donde salva a la Argentina del gol que hubiera sido lapidario en la final contra Francia.
Y luego a Messi también, entonces, pues, ni modo. O sea, Francia organizó, pero pues nomás vio cómo sus enemigos deportivos se coronaron.
¿Qué dijo Leo Messi en su discurso? Parte de lo que comentó el astro argentino, ganador por octava ocasión del Balón de Oro.
Bueno, antes que nada quiero agradecer a toda la gente que votó, que me hizo el ganador de este premio. Obviamente compartir con mi compañero de selección, una vez más este premio viene de las manos de lo conseguido con la selección argentina. Hoy estamos acá, como dijo antes el Diego, en representación de todo, con Lautaro, con Juli, con él, y yo creo que esto es un regalo para todo el grupo, todo el cuerpo técnico y para toda la gente de Argentina después de lo que conseguimos.
Pues ahí está, Leo Messi, ganador del Balón de Oro, destacó en esta entrega de reconocimientos el momento de recordar a los que se fueron. Sir Bobby Charlton, astro inglés, ganador de la Copa del Mundo en 1966, fue recordado junto al español Luis Suárez, también fallecido, y Rey Pelé, digamos tres grandísimos jugadores que se despidieron. Incluso se le preguntó a David Beckham antes de que entregara el Balón de Oro unas palabras para Bobby Charlton. Dijo que fue ídolo de su papá, que por eso él, su segundo nombre es David Robert Beckham, y que bueno, pues es toda una institución del fútbol inglés. Y de Pelé, pues qué podemos decir, el más grande.
No, Rey, definitivamente rompiendo todos los esquemas, y que se nos fue. Y curiosamente hoy es cumpleaños de Diego Armando Maradona, entonces imagínate cómo van ligadas prácticamente todas las fechas. Hoy estaría cumpliendo años Diego Armando Maradona, desafortunadamente también, pues ya se nos adelantó en el camino.
Mencionar también el Balón de Oro femenil, Aitana Bonmatí, española, jugadora del Barcelona, que definitivamente pues es una tremenda, tremenda jugadora, y que ganó el triplete con el equipo de Barcelona, ganándolo absolutamente todo, y además pues siendo campeona del mundo.
Sí, en esa selección española tan poderosa que se quedó con el título. El premio al mejor joven de todo el mundo se lo lleva Jude Bellingham, y ya lo habías dicho, el mejor delantero, Erling Haaland.
Que lo de Bellingham no lo sé, porque apenas su brillo es como muy reciente, ¿no? O sea, como que no siento que se haya considerado todo el año. Ahí está Álvarez, el jugador argentino que está con el Manchester City, que también me parece que hubiera podido, o sea, si ya el criterio de la Copa del Mundo estaba
marcado,
marcando el paso de la premiación, y también el elemento del Manchester City, que no titular, imagínense la competencia que hay en el Manchester City, pero cada vez que era requerido respondía, y producto de sus buenas actuaciones, bueno, colaboró para los logros del Manchester City. Me parece que pudo haber sido también por ahí esta nominación convertida en Balón de Oro para Julián Álvarez.
Ahí están los premios, el Balón de Oro que se entrega una vez más, y coincidimos, me parece que ya es la última vez que vamos a ver a Leo Messi recibiendo este brillante.
Donde sí vimos a Cristiano Ronaldo fue en el box, pero esa es otra historia, ahí con el jeque.
Oye, es que estaba...
Es un mundo aparte el tomar la decisión de irse a una práctica deportiva en Arabia Saudita. O sea, sí te saca del plano mediático a nivel global, a nivel internacional. Eso es una realidad.
Pero vives un mundo alterno que también no le pide nada. O sea, yo creo que estos no tardan en hacer incluso hasta su mundial aparte, ¿eh? O alguna competencia internacional.
Ya lo hicieron con el golf.
se empiezan a llevar cosas, un torneo de tenis que... O sea, van a existir los cuatro grandes porque esos siempre van a estar, pero va a existir el quinto que sea el que más paga billetes, el que tiene a todas las estrellas.
Al sumar su octavo balón de oro, Leo Messi, CR7 se quedó en cuatro, si la memoria no me falla, ahorita lo registramos. O sea, ya sacarle el doble o casi el doble, ahorita lo verificamos para no cometer un hierro, pero cinco. Definitivamente a cinco. Entonces... casi el doble, 8 para Leo Messi, 5 para Cristiano Ronaldo, ya es una diferencia importante. Felicidades para el astro argentino.
He navegado por océanos y bibliotecas, decía Herman Melville, y por eso te invito ahora los domingos a las 5 de la tarde a que viajes con nosotros en la expedición Rosique.
En el atletismo fue uno de los tres pilares que cambiaron el perfil y el nivel nacional de México.
En la historia han sido convocados 13 nativos mexicanos al fuego estelar.
La expedición Rosique.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos. ¿Dónde y cuando quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Vamos con Rodrigo Bastidas. ¿Cómo se escribió la historia en esta jornada de fin de semana en la Liga MX?
La Liga MX ha visto otra semana de actividades de la apertura 2023 con los duelos de la jornada número 14 de este certamen de nuestro balompié nacional. El viernes, en el primer encuentro de esta fecha, los Rayos de Necaxa consiguieron su segunda victoria del torneo tras derrotar sorpresivamente de local 1-0 a unos Pumas de la UNAM que con este revés quedaron al borde de salir de la calificación directa. Al término del juego, el director técnico de Pumas, Antonio Mohamed, habló sobre la derrota.
Duele siempre perder y esperemos recuperarnos para el próximo partido. Así que bueno, seguiremos juntando fuerza para las tres fechas que quedan, nada más. Siempre digo lo mismo, las cuentas las hacemos al final.
En el segundo duelo del día, los Gallos Blancos de Querétaro llegaron a 7 descalabros en lo que va del campeonato, al haber sido superados 3-0 de visita por un Mazatlán FC que se acerca a los puestos del play-in. Los cruces del sábado dieron inicio cuando la escuadra de Cruz Azul volvió a la senda del triunfo tras dos fechas al superar 1-0 en el Estadio Azteca a un conjunto de León que sufrió su primer derrota desde la jornada número 8. Después pudimos ver a un equipo de Puebla y a unos Tuzos de Pachuca que protagonizaron una igualada 1-1 en el Estadio Hidalgo en un enfrentamiento que les dio un punto que de poco ayuda a las aspiraciones de estos clubes. En el mismo horario para el tercer cruce sabatino, las Chivas de Guadalajara fueron goleadas en su casa al caer 4-0 frente a unos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León que mantuvieron el subliderato de la clasificación. Este resultado le costó al rebaño su puesto en los lugares de calificación directa al quedarse en el sitio número 7 de la tabla de posiciones y vio su racha de 3 partidos de manera consecutiva sumando puntos terminar. El último choque del día nos presentó a unas Águilas del América que se convirtieron en el único equipo con doble dígito de victorias al superar 3-0 en el Gigante de Acero a unos Rayados de Monterrey que sufrieron su segunda derrota en su estadio. André Jardín, estratega de las Águilas, comentó la obtención del triunfo.
Una victoria hoy muy importante ante un rival durísimo, de estos equipos que por cierto pelean por el título. Buen partido, sí, pero mucha cosa aún a evoluir y estamos muy tranquilos sobre esto.
Los compromisos del domingo comenzaron con unos Diablos Rojos de Toluca que consiguieron su primer triunfo con Carlos María Morales en el banquillo al derrotar 3-1 en el infierno a un Atlético San Luis que sufrió su cuarto revés en sus últimos 5 juegos. Seguimos con unos Bravos de Juárez que perdieron un lugar en la clasificación al haber sido goleados 5-1 en territorio hostil por unos Santos que gracias a este resultado escalaron 3 puestos en la tabla de posiciones. Finalmente, para el cierre de las actividades de esta fecha, los Xolos de Tijuana se instalaron en el octavo sitio del escalafón al superar 2-0 en la frontera a unos Rojinegros del Atlas que llegaron a 5 partidos al hilo sin ganar. Así se vivió la jornada número 14 de este Apertura 2023 de la Liga MX, que se acerca al término de su fase regular y que nos tiene en puerta una fecha doble en esta semana.
El América, señoras y señores, sigue siendo el mejor equipo de la Liga MX y los números hablan por sí solos. Actualmente ya con 33 puntos al tope de la tabla de clasificación, 5 de ventaja sobre Tigres y 10 sobre el Monterrey. Imagínate, están, cómo están volando estas águilas, y además van y le pegan a Monterrey en casa y lo golean.
Sí, le metieron 3, o sea, imagínate meterle 3 goles a un equipo con 10 jugadores durante casi 80 minutos, no es poca cosa. ¿Cómo?
Espérame, si la expulsión fue en el minuto 18.
Y luego los 8 que agregaron del segundo tiempo y los 5 que agregaron de la primera mitad. No, o sea, oiga, no, entonces, no es fácil, okay, ya, señor
ya
Vargas.
Entendí, fíjese, ya entendí tu matemática.
Ya agarraron, ahora ya están aclarando el tema. ¿Cuál ha sido el problema del América en las últimas temporadas, donde han sido superlíderes y volando y haciendo cosas? La liguilla. La liguilla, que todos sabemos que es otro torneo. Ya están encontrando la manera ahora con... Esta es una llamada de atención para los demás equipos de cómo el América puede solucionar ese problema de la liguilla.
Te oigo como irónico.
No. Imagínate, en la liguilla, ahí se le está complicando toda una expulsión por ahí del minuto 15 al rival. ¡Pum! Contra 10, partidazo y gana el AME 1-0.
Mejor platícame, Víctor Edu, hay reacciones.
América le dio un repasón a Rayados en su misma casa 3-0, pero más allá del resultado, fue un juego que queda marcado por la grave lesión del uruguayo Brian Rodríguez, una de las figuras de las Águilas, quien salió del partido por una dura acción de Jesús Gallardo. Cuando ya goleaban a Monterrey, llegó una jugada en la que Gallardo le cae encima a Brian y lo lesiona gravemente. Pero al término del juego, Brian acusó que el defensa de Rayados lo amenazó previamente con lesionarlo, en una dura acusación que dio en zona de vestidores.
Desafortunadamente tuve un encontronazo con Gallardo, la verdad, así que bueno, espero que se tomen medidas que se tengan que tomar, obviamente, dentro del fútbol, creo que eso no se puede permitir. La verdad que recibí mucho insulto en la hora de un córner y sus palabras fueron: si seguís pisándola, te voy a romper.
El comunicado del América confirma luxación de rótula en la rodilla izquierda, además de ruptura parcial del ligamento colateral medial y ruptura del retináculo medial. Esto le puede costar algunos meses y perder el resto del torneo a Brian Rodríguez, aunque aún no hay un pronóstico oficial. Por su parte, Rayado sacó un comunicado defendiendo a su jugador. Nuestro club rechaza de forma absoluta y enérgica las falsas acusaciones y amenazas hechas contra nuestro jugador Jesús Gallardo. Es totalmente falso que Jesús o cualquier otro jugador haya recibido indicaciones del cuerpo técnico para agredir a algún rival, dice el comunicado regio. Y agrega: nuestro club reprueba que un jugador rival haya lanzado amenazas a Gallardo frente a los medios de comunicación al subir al autobús del América, en alusión a estas palabras de Jonathan Dos Santos.
Se lo dijo antes de la jugada, que iba a reventar. Así lo dejó, para que después digan que no fue de mala leche.
Jesús Gallardo publicó un comunicado en el que niega intención de lastimar y lamenta las amenazas que dice haber recibido en redes sociales. Además, que asegura que Jonathan Dos Santos ya lo buscó para disculparse por sus declaraciones. La comisión disciplinaria tiene mucho trabajo en esta semana con este nuevo problema entre Brian Rodríguez y Jesús Gallardo. Informa a Víctor Edu.
Bueno, y pasemos, mira, de la estratosfera donde están volando alto las Águilas del América al casi sótano, porque no están en el sótano los cruzazulinos, y están de regreso,
Ya cuidado. Están a 3 puntos del sótano, o sea, imagínate, señor Vargas, están a 3 del sótano.
Oxígeno puro, el triunfo de la máquina ante León. Tania Ventimilla, ¿cómo estás?
Así es, Rodolfo. Rafa, justamente los vengo escuchando, y sí, efectivamente, vamos ahora a esa parte de la tabla donde, no sé, Rodolfo Vargas, pero todavía pueden calificar. Ahora sí voy a hacer la buena de la historia, Rafa, ya escuchamos su parte, y vamos a escuchar, si les parece, un poco a Joaquín Moreno, que tal vez ese hombre es el que tiene que darle ese espíritu a la máquina, ¿puede ser?
Ha sido un torneo tan irregular y todo, pero bueno, lo hablamos internamente como grupo, y lo que queremos es que pues tratar de hacer como hemos tratado de hacer siempre, de entregar tu mejor esfuerzo. Pelearemos hasta donde haya la posibilidad, y bueno, ya ahorita estamos tranquilos, contentos por el triunfo, pero ya también estamos recuperándonos, para poder jugar el miércoles con Juárez. Para nosotros, que venimos diciendo que no hay margen, todavía está la posibilidad y nos mataremos por tratar de que sea así, ¿no? De que podamos alcanzar el play-in. Y si no, bueno, entregaremos todo y más en nuestra casa, ¿no?
Juárez, Chivas, en esta fecha que puede significar todo para Cruz Azul.
Es que imagínate, enfrentas a Juárez que viene de capa caída, enfrentas a las Chivas que vienen de capa caída, y es una semana que entrega 9 puntos, entonces puede ser el despertar de la máquina.
Todavía hay esperanza. Gracias, Ventanita.
Un fuerte abrazo.
Cuidado con la máquina, ¿eh?
No, hombre, yo escucho cuidado. Moreno y me inspiro.
Cuidado.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Esta vez no resonaron los cañones de Santiago Jiménez, pero sí los de Irving Lozano. Mientras el Feyenoord sufrió y terminó cayendo ante el Twente, lo que aleja al vigente campeón de la cima de la Liga de los Países Bajos, el PSV jugó ante el Ajax. El equipo de Ámsterdam vive una pesadilla al ocupar el último lugar de la clasificación, pero dicen que en los clásicos las diferencias desaparecen, y eso parecía, ya que al medio tiempo ganaba 2-1. Ya para ese momento Lozano había marcado su primer gol de la tarde, reservando lo mejor para el lapso complementario. El PSV reaccionó y no solamente empató, sino se fue al frente. Y ahí se hizo presente Lozano, solidificando la ventaja con 2 goles más, anotando por primera vez 3 en un solo partido desde que llegó a Europa.
Es mi primer hat-trick y creo que eso es muy especial con un gran rival que es Ajax. Entonces, para mí, creo que es muy, muy bonito. Estoy adaptándome al equipo, a los jugadores, al entrenador, y creo que vamos en buen camino y creo que eso es muy bueno.
Fue un fin de semana de partidos grandes. En España, Jude Bellingham confirma que es el futbolista en mejor forma en todo el planeta. Le marcó doblete al Barcelona para vencerlo, cuando el equipo blaugrana quizá había fabricado mejores opciones. Así lo ve el técnico catalán Xavi Hernández.
Bueno, pues un gran futbolista, creo que ha marcado la diferencia hoy en un centro lateral, que él entra muy bien en de segunda línea, lo habíamos hablado, en eso creo que es un error nuestro, y luego es un tiro de fuera del área, ¿no? Un zapatazo muy fuerte. Al final el Madrid tiene sus futbolistas, sus cualidades.
En la Premier, el Manchester City volvió a darle un repasón al United con doblete de Haaland, haciendo más grande la crisis de los Diablos Rojos, que cayeron 3-0. City y Arsenal están a 2 puntos del líder Tottenham. Y en Italia, el Milán dejó escapar una ventaja de 2-0 y empató con el Nápoles. El Inter aprovecha, sigue de líder, ahora por delante de la Juve. El Milán es tercero a 3 puntos y Napoli, campeón, es cuarto a 7 unidades de la cima.
Ahí está el triunfo del Real Madrid sobre el Barça, con todo y los Rolling Stones ahí en la tribuna viendo a su querido Barça. Día enésimo consecutivo, la delegación mexicana continúa en el segundo lugar del medallero panamericano, así que detalles de lo que sucede allá en Chile, Toño Rosique.
Informe Rosique.
Hola, un saludo para todos, Antonio Rosique con ustedes. Juegos Panamericanos Santiago 2023, el fin de semana nos dejó más medallas para México, hemos llegado a 35 preseas de oro, estamos defendiendo el segundo lugar del cuadro de preseas, muy cerca está Brasil con una menos y Canadá metido ahí contra México y contra el equipo brasileño. México buscando una actuación histórica, 35 medallas de oro, se ha superado la expectativa marcada por el Comité Olímpico Mexicano, pero vamos por las 37 que se consiguieron hace 4 años en Lima 2019. ¿Y por qué no soñar en ir por las 42 que se lograron en Guadalajara 2011 cuando fuimos anfitriones? El béisbol mexicano terminó su participación en Santiago de Chile con medalla de bronce, entregando medalla, y esto hay que sumarlo al bronce que se consiguió en el Clásico Mundial de Béisbol en marzo, al oro que se ganó en los Juegos Centroamericanos y ahora al bronce en estos Juegos Panamericanos tras la victoria sobre Panamá. 3 podios en 3 competencias internacionales. Eso es irse acostumbrando, ir definiendo una cultura del triunfo. Y ya lo he dicho y lo reitero, México merece como selección nacional de béisbol ganar este año el Premio Nacional del Deporte por ese bronce mundial. México está entre los 5 mejores equipos del mundo en béisbol según el ranking de la Federación Internacional, y esta medalla de bronce lo ratifica. Hablemos de fútbol porque mañana las chicas mexicanas van a disputar la semifinal, van a tratar de asegurar medalla. México contra Argentina mañana, selección mexicana femenil contra Argentina mañana en los Panamericanos, y el miércoles México contra Brasil, la varonil de México sub-23 contra Brasil, luego de que el fin de semana logró apuradamente su clasificación luego del enfrentamiento con Uruguay. Así es que México contra Brasil el miércoles en fútbol panamericano. Vamos también por una medalla, le hace mucha falta al fútbol mexicano regresar a los podios luego de que estamos fuera de los Juegos Olímpicos de París 2024 en este deporte. Encaramos a partir de hoy la última semana en estos Juegos Panamericanos. Queda pendiente el tiro con arco, donde México debe ganar 2, 3, hasta 4 medallas de oro. Falta la natación artística, donde México tiene un equipo contendiente a nivel continental, donde debe meterse en el podio. Falta el triatlón, donde se puede pelear también por medallas. El golf, entre otros deportes que van a cerrar en esta segunda semana. Sigue activo el atletismo. Se nos escapó medalla en los 20 kilómetros de caminata. No tuvo una buena jornada. Alegna González, nuestra gran marchista, no se sintió bien en las condiciones allá en Santiago, ya no pudo conseguir medalla, pero faltan los hombres también, así es que la marcha también puede entregar medallas para México. La pregunta es, ¿cuánto valen estas medallas o cuánto van a valer de cara a los próximos Juegos Olímpicos? Hay que tener muy claro en la mente que Estados Unidos no va con su primer equipo, tampoco va con su segundo equipo. Estados Unidos en muchos deportes manda un tercer equipo, y es ahí donde se abren oportunidades para el equipo mexicano de subir al podio. Canadá también hace algo similar, mandando un segundo equipo a estos Juegos Panamericanos. No es culpa de México, no es tema nuestro, nosotros tenemos que ir por todas las medallas posibles, pero sí hay que tener en cuenta el parámetro, porque el próximo año, en los Juegos Olímpicos de París 2024, las cosas van a ser muy distintas. Soy Antonio Rosique. Hasta muy pronto.
Informe Rosique.
Muchísimas gracias, Toño. Ahí está, última semana de los Panamericanos, y por supuesto México, más que su posición en el medallero, que eso a mí me parece intrascendente, es superar lo hecho en Guadalajara. Eso sí sería interesante. Por lo pronto, 35 de oro. Vámonos con Raúl Patiño, que nos tiene todo lo que sucedió el fin de semana y tristemente ayer la salida de nuestro querido Checo Pérez, que no pude poner bien en alto el nombre de los Pérez.
24 horas después de ese rompecorazones del que fue víctima Checo Pérez por ser demasiado agresivo y tratar de adelantar a Charles Leclerc, las portadas de los periódicos y los portales se sigue hablando de aquel incidente. Y es que Checo apenas había transcurrido 10 segundos y trató de rebasar a Charles Leclerc en esa primera frenada en el autódromo de los hermanos Rodríguez. Desafortunadamente para él fue muy agresivo y terminó con un contacto, lo cual lo orilló a abandonar. Y esto fue lo que dijo el tapatío.
Tuve muy buena arrancada y solo estaba pensando en ganar la carrera, no quería estar en el podio. Llevo 2 años seguidos estando en el podio y la verdad es, si te soy sincero, solo pensaba en ganar el día de hoy. Como diera, vi la oportunidad y me lancé por él. Lo que en perspectiva arriesgué, pero si me hubiera salido de la primera curva en primer lugar. También la verdad es que no esperaba que Charles frenara tan tarde, ya que era el coche que iba al medio. Tenía mucho menos margen de maniobra que Max, que iba por dentro, pero sobre todo yo era el que más tarde podía frenar porque yo iba por la parte de afuera.
También publicó en sus redes sociales: antes que nada solo quiero dar las gracias por todo el corazón y afecto que nos dieron, son los mejores fans del mundo. Hoy lo dejé todo en la pista, vi el espacio y arriesgué, no fue culpa de Charles, simplemente fue un incidente de carrera. Esas fueron las palabras y el post que puso Checo, y es que para los más de 400,000 aficionados que se dieron cita a lo largo de los 3 días en el autódromo de los hermanos Rodríguez, el ver la carrera de Checo que se fuera a la basura en 20 segundos fue un auténtico rompecorazones. Lo que sí es que esa actuación y el segundo lugar de Lewis Hamilton combinado con el triunfo de Max Verstappen ha hecho que las 3 carreras restantes del calendario 2023 sean de vital importancia para el mexicano, ya que tan solo lleva 20 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton a falta de 3
grandes premios. El próximo será el de Brasil en Sao Paulo, se regresa al norte del continente para Las Vegas y se terminará en el Medio Oriente. De esta manera, Checo buscará concluir en el segundo lugar y otorgarle una temporada histórica al conjunto de Red Bull, ya que son campeones de constructores, ya tienen el título de Max Verstappen y será la primera ocasión que sus dos pilotos terminan 1-2 en el campeonato de pilotos. En torno a la derrama económica que ha dejado el Gran Premio de la Ciudad de México, el presidente y director de CIE, Alejandro Soberón, informó que se estima en 17,000 millones de pesos y además confirmó la expectativa. Los 400,000 aficionados que se dieron cita a lo largo de esos 3 días en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez.
La Serie Mundial se reanuda esta noche, pareja entre Arizona y el equipo de los Rangers de Texas.
Pelota Pimienta.
Hola, hola, un saludo para todos, soy Antonio Rosique y aquí inicia Pelota Pimienta porque estamos viendo historia, historia pura. En la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas, el héroe hasta el momento, uno de los grandes relatos de este clásico de otoño, lo protagoniza el cubano Adolis García, que con un jonrón definió el primer juego a favor de los Rangers en la entrada 11, en un batazo al estilo Kirk Gibson en el 88 para los Dodgers. Un cuadrangular de ensueño, un jonrón en la onceava entrada que nos hace recordar, que nos conecta de inmediato con aquel cuadrangular de Kirk Gibson en la novena en Dodger Stadium, Serie Mundial del 88, ante la serpentina del taponero Dennis Eckersley. Aquella noche, Kirk Gibson, que estaba lastimado de una pierna, salió a batear como emergente para definir el juego para los Dodgers. Y el viernes por la noche, el cubano Adolis García, que está viviendo una temporada fascinante, fue All-Star, pegó 39 cuadrangulares en la campaña regular, lleva 8 en la postemporada, fue el MVP de la serie de campeonato de la Liga Americana, destrozó, castigó a los Astros de Houston. Ahora se encargó de ganar el primer juego de la Serie Mundial el viernes por la noche. El sábado siguió bateando muy bien, aunque perdieron ya los Rangers. Y hoy la serie regresa a Phoenix, Arizona, al desierto de Phoenix, Arizona, donde los D-backs ganaron la Serie Mundial del 2001 y donde van a tener 3 juegos en casa por delante. Hoy el juego número 3 de la Serie Mundial, Max Scherzer, un hombre que va a estar en el Salón de la Fama con más de 3,000 ponches en su carrera en una temporada que comenzó lanzando para los Mets de Nueva York. Fue transferido a los Rangers de Texas como un refuerzo de última hora. Tuvo una lesión que lo dejó fuera al arranque de la postemporada, pero está listo con toda su experiencia para lanzar. Del otro lado, el joven Brandon Paft, que ya lanzó muy bien en la serie de campeonato frente a los Phillies de Filadelfia. El joven que además entre entrada y entrada está sentado en el dugout con un libro en las manos. Sí, Brandon Paft contra Max Scherzer esta noche, juego 3 de la Serie Mundial. Una Serie Mundial que tiene muchos atractivos, no solamente el del cubano Adolis García, que es un caballo poderoso, sino también del otro lado con los D-backs de Arizona, el joven segunda base de los D-backs, Ketel Marte, que ya trae 18 juegos consecutivos bateando de hit en postemporada. Ha impuesto una nueva marca, dejando atrás las anteriores 18 juegos, conectando al menos un imparable. Y dos equipos luminosos, enrachados, que vienen desde abajo, los D-backs. Primero dejaron fuera a los Cerveceros de Milwaukee en la serie de comodines, luego en la serie divisional a los Dodgers de Los Ángeles, posteriormente batieron como visitantes en el sexto y en el séptimo juego a los Phillies de Filadelfia, y ahora llegan a esta Serie Mundial contra los Rangers. Unos Rangers que traen una gran marca como visitantes, 8 ganados, 0 perdidos en postemporada como visitantes. Le ganaron 2 juegos como visitante a los Rays de Tampa Bay, luego le ganaron otro par de juegos a los Orioles de Baltimore para barrerlos y le ganaron 4 juegos fuera de casa a los Astros de Houston para dejar ahí la marca 8 ganados, 0 perdidos, y hoy se pondrán a prueba de nueva cuenta en terreno ajeno. Los Rangers de Texas, que nunca han ganado la Serie Mundial, han llegado a 2 de ellas, pero nunca han podido consagrarse campeones del béisbol de las Grandes Ligas. Así es que a seguir disfrutando la última semana de la temporada. Es la semana de la Serie Mundial. Soy Antonio Rosique, esto fue Pelota Pimienta. Hasta muy pronto.
Pelota Pimienta.
Ya escuchamos a Toño Rosique con la previa del tercer partido de la Serie Mundial. José Pablo Coello, te saludo. Lo más relevante de esta jornada en el fútbol americano de la NFL, ¿qué sería? ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Vargas? Pues yo te diría que tres cosas, ¿no? Las derrotas contundentes, por cierto, de San Francisco frente al equipo de Cincinnati con Joe Burrow en plan de figura, y por supuesto también de Kansas City frente a los Broncos, primera vez que Mahomes cae frente a Denver desde que llegó a la NFL. Y del lado positivo, pues yo pondría que los Cowboys lucen como un equipo serio, como un equipo que juega muy bien en defensa, a la ofensiva, en equipos especiales, de cara a lo que será la próxima semana un vuelo clave en Filadelfia contra las Águilas. Con eso me quedo hasta ahora de lo que ha sido la semana 8, pendiente de lo que pasa esta noche con los Lions del señor Ayala, que por ahí está.
Lunes por la noche, ya lo decías, a ver cómo le va a mis Leones, ¿no? Después de la zarandeada que le pusieron los Cuervos.
Yo creo que se van a recuperar, Rafita, después de jugar contra Cuervos, que es un equipo serio. Visitar a los Raiders me parece que siempre, bueno, pues es algo que puede ayudar, ¿no? Para recuperar la ruta y meterte otra vez en la pelea para ser uno de los mejores de la Nacional.
Gracias, JP.
Te mando un abrazo, Vargas, saludos.
¡Vamos!
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.